arrancamos cortina mediante con nuestra columna de todos los miércoles que nos tiene acostumbrados y acostumbradas, acostumbrades, Carolina, que ha venido hoy con otra entrevista más a llenarnos de información que tiene que ver con el teatro. ¿Cómo le va, Caro?
Pero me va muy bien, salió el sol.
Ah, eso es importante. Pero hizo mucho frío hoy, ¿eh?
Hizo mucho frío, es verdad.
Como está no llegando. Venía haciendo, está llegando el frío.
Es la evidencia de que hay que empezar a prender los calefactores.
¿Sí, no he prendido el calefactor todavía?
No, me hago la guarra.
Ah, mire usted, está bien. No. Nosotros ya prendimos el calefactor porque estaba fresca la cuestión.
Está fresca la pieza.
Hay que ir templando el ambiente donde uno vive.
Claro. Me pasa que sí. Esta conversación la estoy teniendo con varias personas. Vivo en una casa vieja.
Un déjà vu.
En una casa vieja de paredes anchas. Sí. Entonces, en verano es bien fresquita.
Claro.
Y en invierno tiene una ventana al norte, le entra solcito, galería, espléndido. Entonces, todavía no padezco esos cambios de temperatura bruscos.
Buenísimo.
De la afuera.
Buenísimo, porque aparte con el tarifazo que se viene, después no lo va a poder garpar. Le va a costar.
Estoy prendiendo el fueguito en el patio para ver si se calefacciona la pieza. Obvio.
Sí, sí, le va a tener que vender un riñón después para pagar el gas.
Dios no quiera.
No. Él no va a decir nada.
Dios no va a opinar.
No, Camus sí va a opinar. Dios no va a decir nada. Te va a decir, bueno, no te calefaccioné.
Cágate frío.
Claro, ¿quién te mandó a prender el calefactor? Le va a decir el señor. Bueno. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Estamos bien, sí. Bastante, con valor, con valentía. La marcha de ayer fue increíble.
Con entusiasmo.
Esa es la palabra quizás, sí. O qué, esperanza.
Esperanza, puede ser, sí, qué sé yo. Yo creo que hay, qué loco, ¿no? Estar discutiendo por la educación pública que no tendría que ser discutida nunca, ¿no? Que tendría que ser un derecho adquirido indispensable y tendría que estar mucho más allá de los gobiernos, los partidos políticos, las remeras, ¿no? Esto tendría que estar así, o sea, tendríamos que discutir qué vamos a hacer, las nuevas proyecciones de estudio, científica, de desarrollo, de nuevas carreras, ¿no?
Sí, yo creo que es como el ejemplo de que en algún momento creímos que el mercado iba en su crecimiento como que iba a dominar todo, sí. ¿No? Porque en algún momento yo creo que lo pensamos. Y ahora se evidencia de que no, que el mercado no puede manejar todo.
¿Y no?
Porque, bueno, hablamos un poco en la entrevista que vamos a escuchar de eso, ¿no? De qué es lo que pasa cuando el mercado pretende intervenir en todas nuestras áreas de la vida.
Sin duda alguna.
Y en la construcción humana, personal, digamos. En función de eso, bueno, y del teatro y de esta idea que tenemos. Esta arte. que creemos, ¿no? De que el teatro se vincula con un montón de aspectos y que lo venimos conversando porque estuvimos hablando con Cristina Guagliano, más vinculado al teatro y la discapacidad. Estuvimos también hablando con Mercedes Andriotti en función de su vínculo también con la abogacía, etcétera. Bueno, hoy quisiera que escuchemos una entrevista que hice hace unos minutitos nada más con Amparo Fernández, porque Amparo, además de ser una artista local, también tiene mucha vinculación con la actividad social. Es su actividad política es evidente. Y es interesante lo que tiene para compartir. Luego de eso les quisiera contar también qué es lo que va a pasar esta noche y el domingo en Santa Rosa, pero si podemos entrar ya a la entrevista con Amparo Fernández, escuchamos. Muchas gracias.
Pero,
sin mucho gesto de que estoy listo, pero...
No, sí, que va, que va, que va y que no va.
Dale. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Pero, un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, Ampi, muchas gracias por atendernos y darnos un huequito. Bueno, Amparo Fernández es teatrista local, pero nos gustaría que te presentes vos y te definas con tus propias palabras. ¿Quién sos?
Bueno, sí, mi nombre es Amparo Fernández y soy una obrera, trabajadora del teatro, de la docencia, y también militante. Esas tres cosas se unen para darle forma a este camino con el que transito mi vida.
Un poco lo que hablamos por ahí programa tras programa, que el teatro se vincula de distintas formas y muchas veces tiene que ver con la persona y con la situación social. A mí me gustaba hablar con vos hoy particularmente porque vienen pasando muchísimas cosas, porque sé que tenés un vínculo, un compromiso social, digamos, muy fuerte, y siempre lo vinculás a tu actividad específica que tiene que ver con el teatro. Ampino, me gustaría que nos cuentes desde tus palabras cómo ves la situación nacional en vínculo con el teatro específicamente, y si quisieras también contarnos qué cosas podríamos hacer, dónde nos podríamos acercar para aportar un poco.
Bueno, la situación que atraviesa el teatro pampeano, el teatro nacional, el teatro federal, el teatro independiente, de todos los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores del arte teatral, no es tan diferente a lo que están pasando todos los sectores de la sociedad, donde están siendo los sectores avasallados por el gobierno nacional, donde les están quitando los derechos, donde están reduciendo cada vez más sus capacidades, sus oportunidades en cuanto al trabajo, al desarrollo, a la formación. Lo pudimos ver ayer en la marcha, maravillosa marcha, de la, en defensa de la universidad pública, una marcha que fue acompañada por la ciudadanía toda, donde sabemos que cuando hablamos de educación, ahí hablamos verdaderamente de libertad. Educación en todos los niveles de la vida es hablar de libertad, de poder elegir, de saber poder seleccionar las oportunidades. Si no tenemos educación, las oportunidades siempre van a verse restringidas, porque no vamos a poder elegir en esas oportunidades que se nos presentan. Vamos a tener que optar por la que le conviene al Estado, al mercado.
Claro.
Mira, mercado y Estado en este contexto están parecidos. Están parecidos porque quien nos gobierna habla del Estado como el mercado.
Tal cual.
Y convirtió al Estado como un mercado. Y entonces el Estado pasa de ser benefactor, de ser posibilitador, de estar al lado y acompañando a las personas, va a ser un mercado que ofrece servicios siempre y cuando podamos pagarlos. Entonces, ahí quedamos afuera la mayoría de la salud, de la educación, de los servicios básicos estamos hablando de luz, de gas, ya no estamos hablando de confort, de aquellos servicios que nos dicen que pertenecen a un cierto nivel de vida o que vos podés acceder. Bueno, en otros gobiernos hablábamos de poder viajar, de poder conocer, de poder desarrollarnos. Estamos hablando ahora de poder prender la luz para poder mirarnos en casa, para poder almorzar o cenar con luz y para poder calentarnos o calefaccionarnos en invierno.
Básico.
Aquellas personas que accedan al gas, por supuesto. Básico. Pensemos en las personas que no acceden.
Sí, y pensaba también en no solo el alcanzar o no alcanzarlo, sino además en la calidad de ese servicio, porque al no haber regulación todo se desvirtúa.
Absolutamente, y queda liberado al mercado y a cómo ese mercado y esas empresas van a obtener sus beneficios, porque claramente los únicos y las únicas que pierden acá es la ciudadanía, son las personas de a pie, que no van a poder acceder y que van a tener que, a la hora de prender el calefactor, van a pensar en lo que, o sea, cada vez que prendamos la luz o el calefactor, o vamos a tener que pensar que lo vamos a tener que usar poco, que vamos a tener que dormir temprano, digo, cosas que ya lo habíamos pasado a esto, ya habíamos evolucionado, estábamos a un escalón más, estábamos creando ciencia. Ayer cuando hablaban en el documento de la universidad, estaban creando software, estábamos lanzando satélites al universo. Estábamos en otro lugar. Seguramente había un montón de cosas para mejorar, pero sí, por supuesto. Ahora, retroceder a pasos agigantados,
no,
a un nivel de país donde haya dos segmentos sociales, aquel segmento totalmente empobrecido y aquellas cuatro personas o familias que están enriqueciéndose cada vez más, ¿cuál época de Roca? A ese país estamos volviendo al 1800. Entonces, estamos volviendo a tener que buscar un Belgrano, un San Martín, fíjate lo que estamos hablando, un Belgrano que decía que la educación era necesaria y debiera ser un derecho universal y accesible para todas las personas, y en ese momento defendía la educación para las mujeres en todos los niveles, el acceso a la educación libre y gratuita. Fíjate a qué nivel estamos discutiendo. Hoy estamos poniendo a prueba si la educación es para todos y todas, o si la educación va a ser para solo aquellas personas que puedan pagarla.
Ni hablar.
Entonces, cuando hablamos de educación, también hablamos de que este Estado que quiere gente que esté oprimida, entonces aquella persona que no pueda elegir educarse, que no tenga la chance de ir a una universidad a completar los estudios, que no pueda seguir, va a ser víctima de un sistema opresor capitalista, porque no va a haber posibilidades de trabajo. Y ya lo pasamos esto en el 2001, cuando el trabajo es cuando la mano de obra barata, cuando la precariedad del trabajo hace que la gente esté desesperada por llevar la comida a su casa, y necesariamente va a competir entre sí la clase obrera, va a empezar a competir por los precios y va a bajar su valor al trabajo. Aquella persona, una va a trabajar por 100 y la otra, como necesita más y tiene más hijos, va a trabajar por 50. Y el sistema opresor capitalista va a abusarse de eso y no le va a importar. Y ahí es donde empieza ese conflicto social y empieza la trama social a desmembrarse.
Pienso en este sentido en dos cosas. Por un lado hablamos de básico, como la alimentación, el abrigo, la casa y tal. Y nosotras nos dedicamos al teatro, entonces, miércoles, ¿por dónde andamos, no? En ese tarro, allá al final.
El arte y la cultura es tan necesaria,
bueno,
como el alimento, como el abrigo, como la educación. El arte es educación, y el arte popular es educación.
Eso es lo que pienso.
Vos no solamente tenemos que llenar la panza de los pibes y las pibas, y de las mujeres y de los abuelos o de las personas mayores.
Tal cual.
No, tenemos que llenar las panzas y las cabezas, que es lo que se han dedicado a... Tenemos que empezar a trabajar sobre los pensamientos críticos, reflexivos. El teatro y la cultura es totalmente necesaria como el pan que se lleva a la boca. Porque cuando hablamos de cultura, no hablamos de solamente cultura artística, hablamos de todo lo que hacemos que nos identifica y que nos hace totalmente diferente al resto del mundo. Y eso es lo que nos sostiene, y eso es de lo que nos sentimos orgullosos. Hace tiempo festejamos una Copa del Mundo.
Sí.
Eso es una cultura deportiva y nos hizo sentir pertenecientes, orgullosos, identitarios, y se juntó 5 millones de personas en una plaza. Eso que hizo feliz a tanta gente, eso también hace el cine, eso hace el teatro, la música, las artes visuales. Eso, quizá no a tan grande escala, pero sí cuando uno representa las películas que salen al mundo. Nos sentimos orgullosos y vamos a ver y acompañamos el cine nacional, porque las personas no solamente comen, las personas necesitan recrearse, tener un espacio para el divertimento. Las personas no nacemos acá para trabajar y sufrir y hacer todo lo que ellos creen que dicen. O esto que nos dijeron, se creyeron de clase media. Las personas venimos al mundo a generar de este mundo un espacio con mayor posibilidades y hacer de este mundo un lugar justo, sano, amoroso, donde haya vínculos verdaderos, un lugar de escucha. Y el arte proporciona todo eso que lo otro no lo da.
Pienso también, cuando hablas, que no solo esta referencia del 2001 nos sirve, sino que además vos tenés en la experiencia, y la tenemos la comunidad teatral de la provincia, la experiencia cercana, anterior, que a pesar de una pandemia tuvimos un movimiento teatral, porque fuiste parte del instituto y eso fue muy positivo para nuestra comunidad. Entonces, esa diferencia, y te escucho hablar y siento que además vos en el cuerpo tenés esa experiencia y hablás de esta desidia y este abandono, pero porque hace muy poquito estuvimos haciendo un montón de cosas. ¿Qué te dejó a vos ese pasar por el Instituto del Teatro sabiendo la situación de hoy de ese mismo instituto?
A pesar de todo lo espantoso que dejó la pandemia, dejó un recorrido maravilloso de fortalecimiento de vínculos, de empatía, de acompañar, de escucha, de sentirse que podemos, desde cada uno, desde su lugar, desde el lugar pequeño que ocupamos, tender una mano y ayudar, y no importa el lugar de representación que nos toque. La mano tendida, buscando la mano que necesita, es lo que hace falta y es lo que ahora nos condenaron por eso, por ayudar al que tenía la mano buscando ayuda y nosotros estábamos ofreciendo esa ayuda. Y esa ayuda no era este clásico que dice el plan social o este estado tapando agujeros. Era eso que se estaba necesitando y en contrapartida, por ejemplo, hablando del Instituto Nacional del Teatro, se acompañó a la comunidad teatrera, que vamos a decir que la comunidad teatrera fue la primera que cerró sus puertas por la pandemia, porque no había opción, y la última que abrió sus puertas. Entonces era un sector que tenía que ser ayudado, tenía que ser visibilizada su problemática, como todos los sectores, pero el Instituto Nacional del Teatro abrió ese camino, encendió otras formas de colaborar, y los grupos y las teatralidades y los grupos de compañeras y compañeros y compañeres también pusieron el cuerpo, porque cuando salimos de la pandemia fueron los primeros los grupos que salieron a dar funciones a las infancias, a recorrer la provincia, a las escuelas, a los comedores, con un módico aporte, porque cuando hablan de millones no están hablando de nosotros,
no.
Hablan de ellos. Nosotros apenas, no, ni siquiera se puede reconocer, porque cuando hablamos como la comunidad, el aporte del pago de función es mínimo. Es mínimo. Es apenas, para que entienda la gente que nos está escuchando, era un reconocimiento al trabajo social que hacen los artistas, los teatreros.
Sí, hay una dinámica también.
Que están haciendo espectáculos.
Hay una dinámica también que tiene que ver con las artes, un trabajo que es previo al salir tanto a una función, seamos de teatro, de danza, a tener la película en pantalla, a tener el cuadro colgado en la muestra, hay todo un laburo previo que siempre es por amor, que siempre es ad honorem, ¿no? Y que nunca es reconocido. Entonces, esa dinámica mucho no se conoce.
Totalmente, pero además nosotros lo que proponíamos era ir por más, porque nosotros no pensamos en hacer ad honorem, en trabajar ad honorem. Lo que pensaba el Instituto Nacional de Teatro era seguir profesionalizando, bueno, y dando más herramientas para que se convierta en una industria cultural potente, porque sabemos que lo somos, porque la calidad y el tamaño de los artistas es enorme. Y cuando hablamos de Capital Federal, que dice que ahí se concentra todo, Capital Federal se nutre del federalismo.
Claro.
Del federalismo, Capital Federal, todas las personas que están, sin desmerecer, por supuesto, porque cada territorio tiene sus valores y sus personas valorables y sus movimientos que se ponen en un reconocimiento. Pero también ellos desconocen lo federal. Y este gobierno desconoce el federalismo, que el Instituto Nacional lo pone en valor, y es más, es el instituto con más federalidad de todos los organismos descentralizados, porque aporta de la misma manera, porque fomenta de la misma manera y porque cree que el arte cultural teatral es una industria que hay que desarrollar y ayudar. Pero si nosotros como Estado no estamos apoyando, es muy difícil, porque a ver, ningún lugar privado va a venir a desarrollar el teatro independiente, porque imagínate, cuando vos haces una función en Chosmalal, que hay una escuela con 10 personas, no va a venir un empresario a importar que vos vayas, porque no hay una venta de entrada.
Porque no hay...
Entonces, ¿qué? Entonces le vamos a restringir a cierta población que vive alejada por cuestiones territoriales, por las distancias, por las economías, que vamos a restringirle el acceso a la cultura a las personas porque vivan lejos. Esto es lo que plantea el gobierno nacional. Y el éxito de los recursos y el éxito de los espectáculos va a depender del aporte o no, de que el gobierno aporte o no a los recursos culturales. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos una obra de teatro, bueno, vamos a tener que demostrar que vamos a vender 300.000 entradas y que va a recaudar mucho el teatro, y que para eso vamos a tener que hacer, ya sabemos, un determinado teatro, que no vamos a poder salir al interior, que las personas van a estar restringidas y que si quieren ver teatro van a tener que moverse a las capitales, claro, a las grandes ciudades. No va a poder ocurrir esto en las ciudades.
Sí, no.
Esto es terrible.
Claro.
Sí. Ahí llegaba la entrevista con Amparo, sí. Que hubo un corte abrupto.
Un corte abrupto.
Notorio, sí. Pero como sabemos salvar todo. Nos quedaba pendiente en esta conversación, sí, con Amparo, una invitación para toda la comunidad, específicamente, sí, teatrera, pero también es abierta a la comunidad del arte.
Sí.
Esta noche, miércoles 24, a las 20:30 horas, en la sala ATTP, que queda en, sí, José Luro y Bolivia, detrás, sí, de Huelche, hay una reunión, un encuentro para organizarnos. Esta es la invitación. Un encuentro para organizarnos frente a la nueva coyuntura que nos presenta el nuevo proyecto de ley Bases.
Está perfecto.
Así que todas las personas que quieran acercarse, especialmente de la comunidad teatral, están, sí, invitadas a
ser
parte. 20:30 horas a la ATTP. Y para cerrar y para invitar también a la gente a un poco de disfrutar del arte teatral, tenemos un evento hermoso para este domingo. La obra Espía a una mujer que se mata, de Daniel Veronese, con producción del Grupo Andar, que es un grupo, sí, local, retoma su agenda de funciones con el ciclo Otoño en el Jardín del Español, Siestas de Teatro. Un hermoso evento. El elenco ganó la Fiesta Provincial del Teatro, salió en el primer lugar en el año 2022 y, sí, se va a estar presentando en estos jardines del Teatro Español de Santa Rosa durante dos domingos consecutivos. El 28 de abril, que es este domingo que tenemos, sí, en unos días, y el 5 de mayo, el otro domingo,
sí,
en este año, a las 15:30 horas.
Claro. Al aire libre, ¿no?
Por es al aire en el jardín libre. Es una hermosa propuesta, justo ahí ni bien entras, pasando que los primeros tapiales y las rejas del Teatro Español.
Está perfecto, tiene un hermoso jardín el Teatro Español.
Bellísimo, estoy pensando, el sol viene del norte, qué lindo, sí, que va a estar eso.
Sin duda alguna.
Las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro, queda en la calle Hilario Lagos 44, o por la tiquetera en la página teatroespañolsantarosa.gov.ar.
Bueno, perfecto, me encanta. Porque está bueno cuando hay mucho teatro. Y tiene que haber mucho más.
Tiene que haber mucho más. Ojalá lo podamos seguir sosteniendo.
Y todos los días. Tenemos que dejar de ser una ciudad chata que arrancan los eventos el jueves o viernes. No, tiene que ser de lunes a lunes. La cultura tiene que ser de lunes a lunes. No tiene que haber parate. Bueno.
Ojalá, ¿no? También podamos romper un poco con esa, sí, idea.
Sí, vio que el lunes, ¿no?
Lunes,
es como
martes,
si estuviera
miércoles,
muerta la ciudad, ¿vio? No, después de las 7 de la tarde, 8, usted sale y parece que hubieran tirado una bomba o que está, ¿no?
Hace mucho frío.
Pero no estoy, nada, me diga eso.
No, si digo,
es la frase
que escucho, hace mucho frío.
Yo pensé que decía usted hace mucho frío. Hoy hizo mucho frío, cuando me levanté la mañana. Terrible levantarse temprano con este frío.
Qué injusticia.
Qué injusticia, usted lo ha dicho.
Parte de las injusticias.
Bueno, Caro, muchísimas gracias por venir. La esperamos el otro miércoles, como siempre, con toda la información que tiene que ver con el teatro, en esta vértebra teatral que le ha puesto usted como nombre, como consigna, y que, bueno, nos parece buenísimo que esté.
A mí me encanta pasar por acá los miércoles. Muchas gracias por bienvenirme. Que tengan lindo miércoles.
Perfecto. Nos vemos.
Chau, chau.